A cielo nublado.
Ayer nos enterábamos que Argentina va a producir una de las vacunas que se está probando en el mundo para el coronavirus. Se trata de lo que la conocemos como la vacuna de Oxford, ¿no? Porque es una de las, es quien hace el apoyo científico, es la desarrollada por el laboratorio AstraZeneca. Pero bueno, aquí en la Argentina tiene socios argentinos y estamos en comunicación con Lucas Filgueira Rizzo, que es bioquímico y experto en biotecnología y director de la planta de MAPS Science, él me va a decir si lo estoy diciendo bien, que es justamente uno de los socios argentinos en este desarrollo. Buenos días, Lucas, María Marta y todo el equipo, los saludamos.
Hola, María Marta, buen día. Muchas gracias por el llamado. Empiezo diciendo que somos muy complicados para buscar nombres de las empresas, ¿no?
Sí, por eso digo, no sé si es Map Science o bueno,
¿cómo? Sí, se pronuncia Map Science en realidad Science, porque es una mezcla de Map, que es anticuerpo monoclonal, y Science por la ciencia.
Bueno, Map Science.
Es un nombre complicado.
Perfecto, Lucas. Bueno, aclarado eso. Bueno, estamos todos como muy conmocionados con esto, ¿no? Nos sorprendió un poco la noticia y ¿cómo viene esto? Es una asociación de empresas privadas.
Sí, esto es una primero empieza como una colaboración entre la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca, que son los principales gestores de este proyecto, con el acuerdo de que sea un proyecto con venta de la vacuna al costo, de ahí es su bajo precio, y con el acuerdo de distribución equitativa. Y en ese contexto, a la hora de buscar quién produzca la vacuna en Latinoamérica, nosotros entramos en contacto con el laboratorio de AstraZeneca y, bueno, pudimos finalmente llegar a un acuerdo de producción porque contábamos con una planta que rápidamente se puede poner a producir la vacuna.
Bueno, ustedes serían, o sea, porque en este orgullo argentino que sentimos, más allá de que es una buena noticia, muy buena noticia del punto de vista sanitario, está la capacidad entonces de ustedes de hacerlo, ¿no? ¿Por qué desde el punto de vista técnico pudo ser elegido este laboratorio en la Argentina? Y además también te quiero preguntar, porque es una parte de la vacuna que se va a hacer acá, la parte, bueno, vos me explicarás mejor, la parte de biotecnología es la que se hace acá, ¿no? Y después la parte como del la sustancia activa se hace acá y como el packaging o la otra parte en México.
Claro, lo que se llama el fill and finish, el llenado en los vialcitos.
Ajá.
Entonces, la vacuna tiene dos fases principales de proceso, que una es la generación de partículas virales que son capaces de mostrarle al sistema inmune y de que genere anticuerpos contra el coronavirus, que la generación a granel, digamos, que es lo que se llama la sustancia activa o el principio activo de la vacuna, y eso es lo que vamos a hacer acá, que requiere de la biotecnología, del uso de cultivos celulares, de la generación de muchas partículas virales, que ahora te puedo explicar un poquito mejor. Y esa sustancia activa que producimos acá, luego viaja a México, donde el laboratorio Leomont, que es otro gran actor en este contexto, y también, bueno, ahí en México también la Fundación Carlos Slim es la que financia toda esta parte de producción a riesgo de la vacuna. En el laboratorio de Leomont, el granel que producimos nosotros se pone en cada vialcito que va a generar una dosis para cada persona que se vaya a inyectar la vacuna. Es una producción en dos tipos de plantas diferentes.
¿Hay algún tipo de, cómo decirlo, de etapa como más decisiva del desarrollo? Es decir, ¿la parte que hacen ustedes es más científica que la otra o ambas tienen su misma necesidad de desarrollo tecnológico o biotecnológico?
No, en realidad la verdad que el desarrollo de la vacuna desde los comienzos de las investigaciones en Oxford hasta que esté la primera dosis tiene una carga científica muy muy grande, tiene grupos de profesionales, de expertos trabajando. Un poco el diferencial que nosotros desde el grupo INSUD y desde Map Science pudimos aportar a esta pandemia es que justo nosotros teníamos disponible para empezar a producir ya una planta que estaba abocada a la producción de anticuerpos monoclonales, que es nuestro producto natural, digamos, pero rápidamente nos podemos reconvertir y dar apoyo para producir esta vacuna. Y no hay muchas plantas en la región que tengan la capacidad productiva y la disponibilidad inmediata para hacerlo, claro. Y la tecnología que tenemos nosotros. Entonces, esta planta se inauguró en febrero de este año, es muy nuevita, y la verdad que estamos muy contentos primero, muy orgullosos y dispuestos a empezar a trabajar cuanto antes.
Anoche o ayer a la tarde escuchábamos de nuestras autoridades sanitarias y bueno, del presidente, que la vacuna podría empezar a aplicarse a principios, en el primer semestre del año que viene, pero hoy escuchamos declaraciones del lado, bueno, ahora lo estoy leyendo a Hugo Sigman del grupo Insud, que está diciendo que podría estar para diciembre.
Sí, bueno, la verdad que todos tenemos mucha expectativa. Ustedes tengan en cuenta que un proceso farmacéutico de una vacuna o de un producto biológico lleva mucho más tiempo del que está llevando esto. De ninguna manera la vacuna se puede empezar a comercializar antes de que estén los resultados que estamos esperando todos ansiosamente, que estarán en octubre, noviembre. Pero lo que sí vamos a hacer nosotros es empezar ya a trabajar para que apenas podamos empezar a producir, más o menos por esa época, los primeros lotes de vacuna, podamos producirlos, mandarlos a México, ahí se hacen los llenados y ahí está disponible la vacuna. Entendemos que diciembre, enero, febrero, no sé, a partir de ahí estará todo esto muy avanzado y muy en marcha, por eso también el presidente ayer hablaba del primer semestre, porque entendemos que es un rango que si bien es amplio para uno que está tan ansioso, tienen que darse muchos pasos, y bueno, nosotros queremos llevar la tranquilidad de que esto se va a hacer lo más rápido posible y que dentro del primer semestre seguro vamos a tener la vacuna disponible, y estamos trabajando para que sea mucho más cerca de enero que de julio, digamos. Esa sería.
¿Ustedes ya están produciendo?
Nosotros no, nosotros lo que empezamos ya es el desarrollo o la ejecución de la transferencia de tecnología. Ajá. Desde el laboratorio AstraZeneca hacia nuestro laboratorio. Estamos preparando la planta por un lado y por otra parte recibiendo toda la documentación, los protocolos, las recetas, digamos, de cómo se fabrica la vacuna y empezando a adquirir los reactivos y los materiales necesarios. La transferencia tecnológica tiene sus controles también porque hay que asegurarse que cada paso se haga correctamente y lleva unos meses de trabajo. Nosotros creemos que para noviembre, diciembre, estaríamos empezando a hacer lotes a escala de granel. Después tiene el proceso de hacer el llenado y de la comercialización, ¿no?
Bueno, vos recién hacías mención, estamos esperando estos resultados, que es que la vacuna supere la fase 3. ¿En qué consiste esta fase 3 de prueba?
Bueno, la fase 3 es las pruebas clínicas de estos productos tienen tres fases. En la fase 1, que se hace en una pequeña población de gente, que básicamente se muestra que no genere toxicidad a la vacuna ni ningún problema más grave. Después, en la fase 2, se demuestra que genera inmunidad realmente, que es la fase que tuvo estos tan buenos resultados, donde 91% de los pacientes generaron inmunidad en la primera dosis y el 100% en la segunda dosis. Y la fase 3 se hace en un mayor número de población, para verificar este resultado y tener una variabilidad poblacional más grande, que es la que está ejecutándose ahora y que estaría disponible en octubre, noviembre, los resultados.
Esta es la fase decisiva. Vos recién decías, hablabas de la, digo, desde nosotros, los usuarios, normalmente uno se concentra más en qué efectos adversos puede tener que pensar en, bueno, si funciona o no funciona, ¿no? Uh-huh. Y según lo que leía, no sé qué me puedes ampliar vos, los únicos efectos adversos que se vieron fue un poco de fiebre, dolor de cabeza.
Sí, hasta ahora es eso lo que se ha visto. No se esperan que haya mayores efectos adversos similares a lo que puede tener la vacuna de gripe, las vacunas que existen hoy en el mercado. En ese sentido no es muy diferente a otras vacunas. Y sobre todo también entiendo que en esta época hay mucha ansiedad, mucha duda, incluso escepticismo con respecto a esto, pero la verdad que las vacunas, el caso de la gripe, que es la que nos damos todos los años, es una vacuna súper segura, que tiene sus efectos adversos, que alguien causa fiebre o un poco de dolor muscular o algo, una símil mini enfermedad o una cosa así, pero las vacunas, estas esperamos que tengan esa misma cantidad y calidad de efectos adversos. Recién hablaba en otra nota con una persona que está participando en la prueba clínica y dice que él eso tuvo un poco de dolor muscular, un poco de decaimiento, y nada más que eso.
Uh-huh. Bueno, las expectativas son cómo, sobre todo en este momento tan difícil, ¿no? Con el aumento de casos positivos, pero sobre todo el aumento de fallecidos y de personas en terapia intensiva en nuestro país. Hay mucha ansiedad porque se empieza a aplicar y no sé en qué medida me podrás contestar vos esto, cómo sería el cronograma de por quién se empezaría. Yo la digo porque a lo mejor esa información es más desde el punto de vista sanitario, sí, y de política sanitaria.
Mira, principalmente lo que comentó el ministro ayer en la conferencia de prensa, me parece la línea, esto obviamente lo decide el uh-huh. gobierno y es a nivel, claro, a nivel político, de ministerio, pero sí sabemos que, como dijo el ministro Ginés, se va a vacunar primero a la población de más riesgosa, al personal de salud, al personal de seguridad, y se va a repartir a medida que las dosis vayan estando disponibles, se van a ir repartiendo equitativamente entre las poblaciones de riesgo y entre los países. Ese es otro de los compromisos de AstraZeneca en lo que es la repartir la vacuna entre los diferentes países.
Uh-huh, claro, porque hay una cuestión que esta sí la vas a poder explicar bien. Hay una cuestión de patentes y de excepcionalidad que tiene que ver con estos $3 y $4 que va a salir la vacuna por el contexto de pandemia.
Exactamente, el laboratorio de AstraZeneca y principalmente la Universidad de Oxford también, ellos cuando se gestó este proyecto, una de las condiciones era que la vacuna fuera altamente accesible para toda la población y por eso AstraZeneca se comprometió a venderla al costo y no generar dinero con esto, y nosotros pudimos ser parte de este proyecto conociendo esta situación. La verdad que en ese sentido Hugo Sigman, que es el empresario que lidera todo esto y que es el accionista principal de MabScience y del grupo Insud, tiene una visión en ese sentido de colaboración absoluta, y enseguida que vimos la oportunidad de poder colaborar, dijimos, bueno, sí, damos vuelta a toda la planta, la dedicamos a hacer la vacuna, y nosotros tenemos una pequeña planta en Munro, que fue la original, que todavía está activa, entonces vamos a usarla para reforzar la producción de los otros productos, y nos pudimos acomodar rápidamente para producir esta cantidad de vacunas que se necesita.
Esta conexión con los que están desarrollando, ¿no?, el laboratorio tanto y la universidad, sí. Se lee la participación de esta argentina Marta Cohen. ¿Ella tuvo algo que ver porque ella le escribe un correo o esto fue circunstancial nomás?
No sé, la verdad que no me consta porque yo no participé
está bien.
En toda la interna, digamos, pero no me consta. Pero sí, la verdad que lo que sí es para destacar que toda la comunidad científica con este proyecto fue súper abierta. Las revistas publicaron los papers gratis, los científicos publicaban los trabajos apenas tenían los resultados, compartían la información, los científicos chinos secuenciaron el virus muy rápidamente y lo dieron a conocer para que la gente de Oxford pueda empezar a trabajar. La verdad, y hay también muchos desarrollos de vacuna en paralelo a este que van a ser exitosos también. Entonces, eso hizo que rápidamente, yo creo que hoy estamos todos tranquilos que va a haber no una, sino varias vacunas y que todos vamos a poder ser vacunados eventualmente. Y en el camino hay que seguir cuidándose para que nos afecte lo menos posible esta enfermedad. Uh-huh. Pero la verdad que el resultado a nivel colaboración científica es extraordinario.
Bueno, vos sos bioquímico, sos experto en biotecnología, así que me imagino que este tema te debe involucrar, personalmente desde tu área de conocimiento, ¿no? Y te voy a hacer entonces la pregunta que un poco todos nos estamos haciendo y vos la contestás como podés, ¿no? ¿Podría llegar esta vacuna para volver a traernos ¿no?, un poco más a nuestras vidas cotidianas? Cualquier cosa que uno se pregunta, y la escuela, y bueno, la escuela cuando llegue la vacuna, y el turismo cuando llegue la vacuna. Entonces te pregunto, ¿qué crees que va a pasar con esto? ¿Qué tan cerca está esto de que vuelva a ser la vida como antes a partir de la vacuna y que la vacuna realmente permita ese regreso a la vida que conocíamos antes?
Sí, obviamente la vacuna, yo estoy convencido de que va a allanar mucho ese camino, porque va a permitir que toda esta restricción tan estricta que tenemos hoy deje de existir para toda la gente. Pero sí, me parece que también lo que aprendimos o lo que tenemos que aprender es que también conviene seguir cuidándose en algunas cosas. Intensificar el lavado de manos tiene que ser algo que nos quede para siempre. O, por ejemplo, esto del barbijo, que en otras culturas es más común y a nosotros nos cuesta, si uno está enfermo, o por ahí aislarse un poquito más o tener un poco más de cuidado cuando uno está enfermo, cosa que uno naturalmente no tenía ese cuidado, bueno, ser un poquito más conscientes de que una patología se puede contagiar y que puede repartirse, digamos, a las personas que uno tiene cerca, y ser un poquito más cuidadosos con eso, creo que es una lección que tenemos que aprender. Y, por otra parte, la vacuna y las vacunas disponibles van a permitir que podamos volver a las clases, van a permitir que podamos volver a una condición mucho más cercana a la normalidad anterior.
Lucas, ¿estos 3, 4 dólares tienen precio en pesos o no todavía?
No todavía. La verdad que es el primer anuncio que se hace, es lo que se está estimando. De hecho, estamos hablando de 3 y 4 dólares, que es una variabilidad de un 25% en el precio total. Así que creo que hay que esperar un poquito más para que el precio esté perfectamente delineado. Pero lo muy importante acá es el orden. Es un orden mucho más bajo que el de otras vacunas que están en desarrollo, que anunciaron precios más elevados. Así que me parece que eso es lo fundamental.
¿Se va a llamar Shadok? ¿O ese es el nombre de...? Yo leí en algún lado...
No, sí, Shadok es el nombre de la cepa de adenovirus que se usa para hacer la vacuna. El nombre comercial de la vacuna no lo tengo.
No, todavía. Está bien, no tiene todavía. Yo digo, porque mucha gente ya va a estar pensando, uy, ¿será que la consigo en la farmacia, no? Porque la gente es muy ansiosa.
Claro. No, yo creo principalmente las primeras dosis, sobre todo, se van a repartir vía gobierno.
Claro, no va a estar disponible, está bien.
No, me parece que no. La verdad que eso ya se va a definir, me parece, más a nivel gobierno. El uso principal... urgente va a ser para la población de riesgo y va a estar manejado desde los gobiernos.
Teniendo en cuenta que son varios países, además, no solo la Argentina.
Claro, exactamente.
¿Las 150.000, 200.000 dosis?
No. Son 150 millones de dosis. Entre 150 y 250 o 300 millones de dosis es lo que se calcula que se necesita para América Latina, a excepción de Brasil, que va a hacer su fabricación por otro acuerdo.
Lucas, muy amable, gracias por esta charla.
Bueno, no, gracias a ustedes por el llamado.
Hablamos con Lucas Filgueira Rizo, él es bioquímico experto.